Levanta tu mano derecha y di: Señor Jesús, yo sé que tú estás en este lugar. Yo sé que tú me vas a hablar. Ayúdame a escuchar, a entender y a practicar. Extiende tu mano en ese momento hacia tu pastor y di: Señor, yo te pido que en tu fidelidad bendigas, uses a mi pastor. Le des unción para que tú me hables a través de él. Y yo te logre entender. Amén. Bueno, iglesia, después de no verlos ustedes por una semana, que la verdad es que me hace mucha falta. La semana pasada estuvimos en nuestra iglesia hija en la ciudad de Cali, que estaba cumpliendo su primer aniversario, y nos hicieron muchísima falta. Más adelante les voy a contar cómo nos fue, porque quiero meterlo como parte de una prédica, porque la verdad es que nos ocurrió algo que es digno de hacer un mensaje de ello. Así que sean pacientes y después les cuento. Bueno, ejercita, no el chismerío. Bueno, pero continuamos con nuestra serie Clásicos Full Life. Quiero recordar que a lo largo de esta serie lo que hacemos es que rescatamos prédicas que han sido muy claves en todos los 5 años de Full Life. La mayoría de ustedes no las ha escuchado porque son prédicas que ocurrieron en el primer año o en los primeros meses de la iglesia. Y en el día de hoy quiero hablar de una que la verdad es de mis favoritas. De hecho, cuando me invitan a predicar a un lugar es la que suelo predicar, y se llama Venciendo la Tentación. Amén. ¿Alguno acá alguna vez ha sido tentado? Sí, ¿no? Hay unos que no. Bueno, bien por ti, Pinocho. Bueno, vamos a leer Santiago capítulo 1, versículo 13 al 14. Dice: que nadie, al ser tentado, diga: es Dios quien me tienta. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tampoco tienta Él a nadie. Todo lo contrario, cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y seducen. ¿Cuándo qué? Tus propios malos deseos te arrastran y te seducen. Entonces, ¿qué es lo que te seduce a ti? Tus propios malos deseos. Esos son los que te arrastran y esos son los que te seducen. Y quiero tomar este versículo que acabamos de leer y sacar ciertos elementos. Lo primero que nos está diciendo en este caso Santiago es que al ser tentados, nos dice al ser tentados. ¿Eso qué quiere decir? Que todos nosotros vamos a ser tentados. Todos hemos sido tentados, todos somos tentados, y te voy a contar algo. Todos vamos a ser tentados. La tentación es algo que nosotros vamos a tener que enfrentar a lo largo de nuestra vida. Ahora, hay tentaciones que son comunes o generales y hay otras que son más personales. ¿A qué me refiero? Me refiero que hay unas que de pronto suelen ocurrir más a todo el mundo y otras a ti solo en particular. Por ejemplo, es común que los hombres seamos tentados por la vista. Cuando vemos curvas 90, 60, 90, sobre todo en esta ciudad de Miami, que es como si fuera la guerra por el que menos ropa se pone o la que menos ropa se pone, es común que los hombres seamos tentados con eso. ¿Amén? En cambio, la mujer no. La mujer no se tienta con eso. Si usted todavía cree que su esposa no se puede resistir cuando usted le sale con la tanga de leopardo y le hace rar y todas esas cosas, déjeme decirle que Cheo la sigue usando, la papi, ¿no? Invirtiendo en tangas de seda, Cheo. Cheo, ya deja de gastar tu platica. ¿Dónde está Cheo? ¿Qué es que? Marian, te estoy ayudando. ¿Ah? La mujer es más tentada por el oído, porque fue lo primero que se le estimuló a ella cuando ya fue creada. Mira que cuando el Señor creó a Eva, lo primero que se le estimuló a Adán, ¿qué fue? La vista, que fue cuando dijo: uy, esta sí es carne y hueso de mi hueso, ¿no? Traducción hoy en día, como le decía la profe, es quien pidió pollo, ¿no? Pero para ella fue que se le estimulara el oído. Ella dijo: ay, soy carne, hueso de tu hueso, yo pedí pollo. ¿Sí? ¿Entiendes? O sea, el primer estímulo. Y desde entonces, el hombre se le estimula mucho, de acuerdo a la vista, con la vista. Sí, mujer, tú tienes esa capacidad, úsala solamente con tu esposo. No es necesario que le robe la mirada a otros hombres, porque igual como el hombre está siendo tentado a mirar, ustedes mujeres están siendo tentadas a robar miradas. Y es el mismo pecado. Lo que pasa es que delata más al hombre. Y se le suele ver peor al hombre. Porque el hombre, ay, tan mirón, pervertido, ¿no? Pero ¿por qué entonces tiene que vestir usted así sabiendo que le va a robar las miradas a otros hombres? Es el mismo pecado. Lo que pasa es que jugado desde dos partes diferentes. La mujer lo que le gusta es robar miradas, ser admirada. Pero esa es la tentación que ustedes van a tener que derrotar. Ahora, hay otras tentaciones que son más personales. Por ejemplo, yo les voy a contar una tentación mía, ¿no? La pizza. Ese trozo de harina creado por los italianos, con ese queso que se derrite, que mis papilas gustativas me piden más. A mí me encanta la pizza. Y el problema no es que me encante la pizza. El problema es que yo aprendí a comer pizza como se debe comer la pizza. ¿Cómo se debe comer la pizza? Hasta, no, ¿cuál Coca-Cola, por favor? La Coca-Cola te hace comer menos pedazos de pizza porque te embucha. Yo aprendí a comer pizza hasta que a uno no le cabe más. O sea, si a mí tú me vas a invitar a comer pizza a tu casa y tú estás haciendo la cuenta de, bueno, de a dos pedazos por persona, no me invites. ¿Ok? A mí me gusta es comer hasta que ya no más y que quede pizza ahí. Y para decir como, bueno, ahí vamos, valientes, último pedazo. Y comérmelo y llevarme lo que sobra para ponerlo en la nevera porque al otro día sabe más rica recalentada. ¿Ok? Así es que se come la pizza. Y siempre que yo como pizza, yo termino maluco. Y yo digo, ay, no, qué maluquera. Y mi esposa me dice, sí, ve, papi, no coma así la próxima vez, me dice. Y a mí me da mal genio, porque ¿cómo así que la próxima vez no coma así? Y así voy a comer la próxima vez, porque así se come la pizza. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es pues, que a mí me gusta estar en forma. Y la pizza va en contra de eso. Y hay veces que el mismo pantalón le empieza a recordar a uno como que mucha pizza, mucha pizza. Y a mí no hay nada que me moleste más como que el pantalón me recuerde que mucha pizza. A mí me da mal genio que el pantalón me empiece a molestar. Pero el problema es que yo puedo haber acabado de comer. Y si me ofrecen un buen pedazo de pizza, no importa. El estómago pone toda la comida hacia un lado y dice, acá hay campo. Y me empieza a pedir nuevamente. Esa es mi tentación personal. El tema es que todos tenemos cosas que nos tientan, tentaciones que afrontamos. Algunas son más inofensivas que otras, como por ejemplo la pizza, que lo único que afecta es la talla de nuestro pantalón. Otras, en cambio, son bien destructivas, porque nos hacen perder cosas que son mucho más valiosas e irreemplazables que un pantalón, como puede ser nuestras propias familias. ¿Estamos? Pero lo que también vemos de acá es que nos dicen que todas las tentaciones nacen de nuestros malos deseos que nos quieren arrastrar hacia lo que produce muerte. El otro elemento que podemos sacar acá es que nos dice que Dios no puede ser tentado ni tienta a nadie. ¿Eso qué quiere decir? Que tú jamás puedes culpar a Dios de decirle, no, Señor, es que tú me metiste acá en esta situación, tú me pusiste esta tentación para probarme. No, Dios nunca te va a tentar. Ese no es el papel de Dios, ese no es el rol de Dios. De hecho, lo que sí nos dice la palabra es que Dios nos da una ruta de escape para no caer en tentación. Y el mismo Padre nuestro dice, no nos dejes caer en tentación. ¿Quién es el que no nos deja caer en tentación? El Señor, dándonos una ruta de escape que tú tienes que aprovechar. Él no te quita, porque el Señor jamás te quita el libre albedrío que Él te ha entregado. Y mira lo que dice la palabra en 1 Corintios, capítulo 10, versículo 13. Ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano. Pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar. En otras palabras, si tú caíste, fue porque tú decidiste caer, porque tú podías aguantar. El Señor no miente. Más bien, cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida a fin de que puedan resistir. Y el hombre y la mujer sabios saben identificar la salida que Dios les está dando y por ahí meterse y huir de la tentación. También podemos sacar de todos estos elementos que Satanás no nos obliga a caer en tentación. Él nos seduce, que es diferente. Pero todos nosotros tenemos un libre albedrío. ¿En qué consiste el libre albedrío? En que tú puedes decidir qué haces y qué no haces. Tú puedes decir sí y puedes decir no. Y vayamos a la primera vez que el ser humano cayó en tentación. Cuando Eva, la primera mujer, que fue la única que sabía qué quería comer, ¿no? Desde entonces no, quería comer el fruto prohibido. Después de eso, lo que usted quiera, papi. ¿Pollo? No, pero lo que usted quiera. ¿Pizza? No, ni pollo ni pizza, pero escoja lo que quiera que yo como. La batalla de todo hombre. Bueno, entonces, Llega la serpiente y no nos dice la historia que entonces está Eva y de pronto llegó la serpiente y le hizo una llave. Y le cogió el fruto y se lo metió en la boca y le empezó a mascar así y la hizo tragar y ella, no, no. Así no es la historia, ¿o no? ¿Qué nos dice? Que la serpiente empezó a seducirla. Y le empezó a decir, Eva, este fruto está delicioso, está riquísimo, te va a hacer bien, no engorda. Lo único que tenía que haber hecho Adán para que ella no comiera ese fruto, decirle, si usted come, engorda. El problema fue que le dijo, si usted come, muere. Ella, ay, ¿a qué no? Donde lo hubiera hecho, engorda, no toma el riesgo la mujer o no. Pero empieza Satanás a decirle, no engorda, y es delicioso, y empieza a seducirla. Y ella se deja seducir, y ella lo empieza a mirar de más cerca, hasta que ya termina seducida, mordiendo. Satanás no te puede hacer pecar. Y hay personas que cuando caen en tentación le empiezan a echar la culpa al diablo. Y eso lo único que está evidenciando es que tú eres un irresponsable, que no te quieres responsabilizar de tus propias acciones, sino te gusta responsabilizar a otros. Y en este caso, al diablo. Satanás te sedujo, pero tú te dejaste seducir. Pero tú tomaste la decisión y tú fuiste el que pecaste. Y tú vas a decir, nunca un pecado es justificable. Nunca un pecado es justificable. Tú no puedes pecar y echar la culpa a otro. Tú no puedes, hombre, coger y decir, sí, yo me metí con otra mujer, pero es que mi mujer no me está respondiendo sexualmente. Porque un pecado no es justificable. Nunca es justificable. Acaba esposos. Si tu esposa te habla feo y tú le hablas feo y ella te dice, no me hable feo, tú no le puedes decir, sí, pero es que usted me habló feo primero. No, es que un pecado no es justificable. Porque nosotros pecamos, cuando pecamos, ¿contra quién pecamos? Contra Dios. Y Dios jamás nos ha fallado a nosotros. Entonces, los que le están echando la culpa a seres humanos de su pecado son irresponsables que no se quieren responsabilizar de sus propias fallas. ¿Ves a otro pecar? Dile a esa persona, usted peque contra Dios, pero yo no lo voy a hacer. Porque yo escojo honrar a mi Señor. Por eso estamos acá. Acá estamos personas que queremos honrar a Dios. ¿O no es así? ¿Alguno creyó que íbamos a presentar una película y que era un cine? Te equivocaste. Acá venimos a honrar a papá Dios. ¿Amén? Y es lo que buscamos hacer. Pero lo que sí hace Satanás es seducirnos y tentarnos, ofreciéndonos nuestros malos deseos. Satanás sabe lo que es atractivo para nosotros. Entonces, él nos pone aquello que es atractivo y nos trata de enfocar en aquello. Como la mujer, que le dice, ¿es verdad que no puedes comer de todos los frutos? Y ella inmediatamente dejó de mirar todos y se enfocó en el que no podía mirar, en el que no podía comer. Se enfocó. Y lo primero que le hace es enfocarte a ti en la tentación. Y después te empieza a hacer falsas promesas de decirte no va a pasar nada. Todos lo hacen y no ha ocurrido nada. Te va a ir bien. Y te niega las consecuencias. Lógicamente te dice, eso es puro cuento de Dios. Nada malo va a pasar. Pero la pregunta es, si Satanás sabe nuestros malos deseos, los conoce y quiere acercarnos a ellos, nosotros que los conocemos, ¿qué deberíamos estar haciendo? Alejarnos de nuestros malos deseos. Pero lo más triste es que muchas veces nosotros nos acercamos y nos acercamos y nos acercamos de aquello de lo que nos deberíamos alejar. Si Eva sabía que era tentador comer de ese fruto, ¿por qué no se fue a vivir? No sé, a meses de distancia caminando de ese árbol, porque tenía que ponerse a estar cerca. Y hoy quiero hablarte de cuatro etapas por las cuales pasamos siempre cuando caemos en pecado. Y quiero que a lo largo de esas cuatro etapas tú identifiques en qué etapa tú estás para que dejes de jugar con él la tentación y logres huir. Porque te lo voy a decir, lo más cerca del pecado, lo más lejos de Jesús. Amén. Entonces, etapa número uno, el coqueteo. Todos saben qué es coqueteo, ¿no? ¿Tú has coqueteado alguna vez? Sí, con tu esposa solamente, ¿no es cierto? Amén. La primera etapa es el coqueteo. Vayamos a Génesis capítulo 13, versículo 12 al 13. Los que están leyendo Biblia se pueden quedar ahí en Génesis porque vamos a estar leyendo esta historia. Dice, Abraham se quedó a vivir en la tierra de Canaán, mientras que Lot se fue a vivir entre las ciudades del valle, estableciendo su campamento cerca de la ciudad de Sodoma. Di, cerca. ¿Fue en Sodoma? ¿Dónde fue? Cerca de la ciudad de Sodoma. Los habitantes de Sodoma eran malvados y cometían muy graves pecados contra el Señor. Esto lo sabía Lot. Te voy a poner contexto en lo que está ocurriendo. Abraham y su sobrino Lot vivían en Canaán, la tierra que Dios había prometido. Y empezó el Señor a prosperarlos tanto, tanto, tanto a ellos, que lo que empezó a ocurrir es que los pastores de uno se pusieron a pelearse con los pastores de otro, porque la tierra que tenían se les quedó pequeña para la cantidad de bendición que el Señor les estaba dando. ¿Qué problema, no? Grande problema. Estaban tan bendecidos que ya no les cabía. Entonces ya se peleaban entre ellos. Entonces hay un momento en que Abraham llega y le dice, mira Lot, no está bien que nuestros siervos se peleen entre ellos. Así que vamos a hacer lo siguiente. Tú escoge a qué lugar tú te quieres ir y yo me voy para el otro lugar. Y de esa manera vamos a hacer dos campamentos aparte para que no se estén peleando nuestros pastores. Así que Lot en ese momento escoge. ¿Cómo escogió? Él levantó la vista. Acuérdate que los hombres de fe no caminamos por vista, sino por fe, que son las promesas de Dios. Pero Lot levanta la vista y de pronto ve Sodoma. La palabra de Dios nos dice que Sodoma tenía un aspecto, o sea, una apariencia. ¿Qué es apariencia? Que parece, pero no todo lo que parece es. Ni todo lo que es parece. Él vio apariencia y se dio cuenta que Sodoma era muy próspera. La palabra de Dios dice que en ese tiempo Sodoma y Gomorra era como el jardín del Edén. En otras palabras, lo más cerca a estar, mejor dicho, en el jardín de Dios. Y en ese instante él vio apariencia. Él sabía que el estado de Sodoma y Gomorra era malo. Él había estado con Abraham. Él sabía que esas personas eran malvadas, que estaban negando a Dios, que se habían alejado de Dios y que estaban entregados al pecado. Pero él miró y la apariencia era buena. Él vio algo prometiente de prosperidad. Y lógicamente pasó por alto la advertencia de Dios. Pero por otro lado, Abraham escogió por fe. Él no miró lo que parecía, sino miró lo que Dios prometía. Y Dios había prometido que en esa tierra, en Canaán, lo iba a prosperar. Así que él decidió quedarse ahí. No parecía, pero ahí estaba la promesa de Dios. Recordemos que Sodoma era muy próspera. Su situación espiritual era pésima. Pero de pronto Lot en ese instante dijo, bueno, pues tampoco es que yo me vaya a vivir allá. Yo me voy a vivir cerca. Es muy distinto. Yo me voy a vivir cerca. Y de pronto hasta dijo, pues mire, pues ellos no conocen de Dios. Pues yo les voy a contar. Bueno, ¿ah? Como muchas personas escogiendo novio. No, ay, no, es que yo me novio y lo traigo a la iglesia. Sí, sí, sí. Más o menos. Evangelismo. Sí. Y él dijo, bueno, seguramente voy para allá. Y cayó en la primera etapa, el coqueteo. ¿Qué tan cerca puedo estar del pecado sin comprometerme? Ahora, ¿él pecó? No, pero mostró interés. Mostró interés en el pecado. Mira, esto es muy común en el cristianismo. Y yo veo, por ejemplo, los novios cristianos, no importa la edad que tengan, porque es que la palabra de Dios no dice que es fornicación el sexo fuera del matrimonio solamente para los menores de 21. No, para los menores de 120 años es fornicación. ¿Ok? Si tú llegas a los 121, ya no. Entonces, si tu novio te dice, tengamos sexo, tú dices, o me caso, o esperemos hasta los 121 años y ahí sí todo lo que usted quiera. Bueno. La palabra de Dios dice que el hombre máximo puede vivir 120 años, que es algo que la ciencia acaba de corroborar. Así que si llegas a 121 es porque falló, no te preocupes. Amén. Y entonces los novios llegan y dicen, bueno, pastor, ¿dónde ya se considera fornicación? Por ejemplo, el bluyineo. ¿El bluyineo es fornicación? Y empiezan a preguntar ahí que si el bluyineo es fornicación. Y yo les voy a decir, fornicación no es solamente cuando hay penetración. Fornicación es acto sexual. Y acto sexual ocurre hasta con ropa puesta. Pero lo que están preguntando es, ¿qué tan cerca podemos estar del pecado sin comprometernos? Yo hay algo que siempre le he dicho a mis líderes, al liderazgo que yo estoy levantando. Y es que mi liderazgo no puede ir ni a discotecas, ni a bares, ni consumir alcohol en ningún lugar público. Y que la única razón por la cual pueden consumir alcohol es si están con sus propias esposas en una casa. Eso es lo que yo le digo a mi liderazgo. ¿Por qué? Por una sencilla razón. No porque ellos estén pecando al hacerlo, pero sí porque están mostrando interés. Y porque cuando uno es líder, hay muchas personas que están poniendo la mirada en uno para ver uno qué está haciendo para imitar. Y lo que a ti no te hace resbalar, puede hacer a otro resbalar. ¿Amén? Entonces, lo que yo les digo. Entonces, recuerdo una vez que le estaba diciendo a nuestro, cuando estábamos de pastores de jóvenes, a nuestros líderes jóvenes, les decíamos: ustedes no pueden ir a discotecas, no pueden ir a bares, no los queremos consumiendo alcohol. Cuando de pronto un joven, un poco controversial siempre, levanta la mano y dice: bueno, pastor, pero ¿puedo jugar billar? Yo, pues, sí, sí puedes jugar billar. Pero es que en el lugar donde yo juego billar me dice, venden alcohol. Y yo, entonces no puedes jugar billar. Dice, sí, pero es que es un restaurante. Y en todos los restaurantes venden alcohol. Y yo, entonces sí puedes jugar billar. Pero la gente se emborracha. Y las familias ya no están. Entonces yo en ese momento entendí lo que él estaba haciendo. ¿Sabes qué estaba haciendo? Él estaba identificando dónde empezaba el pecado para pararse ahí. ¿Qué es lo que muchos cristianos hacen? Muchos cristianos, acá es pecado, entonces empiezan a jugar a la cuerda floja. Pero lo más cerca del pecado es lo más lejos de Jesús. Cuando yo empecé en el cristianismo, una de las primeras decisiones que tomé fue dejar el alcohol 100%. ¿Por qué? Porque con el alcohol yo tomé las peores decisiones que he tomado en mi vida. Tú podrías decir, no, ese no es mi caso, yo soy supremamente sabio cuando estoy borracho. Ok. Entonces sigue emborrachándote si tú eres muy sabio, Aristóteles. Bueno, entonces tomé la decisión de que ya no iba a tomar más alcohol, porque yo quería tomar decisiones sabias en mi vida. Y empecé un curso de nuevos creyentes en la iglesia a la que yo asistía, y de pronto me tocó un maestro que empezó a predicar una teología tan equivocada. Y él empezó a decir, miren, a Dios no le gustan los santurrones. Esa gente que no se toma un trago, eso no le gusta a Dios. A Dios le gusta es que usted se tome tres tragos y al tercer trago usted frene. Eso fue lo que predicó esta persona, ¿no? Él le va a tener que rendir cuentas a Dios por eso. Y yo empezando en el cristianismo, o sea, yo cómo siento, está mal que yo no me tomé tres tragos. Y bueno, siguiente vez que salí, yo, bueno, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Y metí las patas hasta el fondo, yo no pude parar. Pero ahí comprendí que a Dios sí le gustan los santurrones. Porque lo más lejos del pecado es lo más cerca de Dios. Y la pregunta que tú te tienes que hacer no es qué tan cerca del pecado yo puedo estar sin comprometerme, sino más bien qué tan cerca yo quiero estar de Jesucristo. Porque lo más lejos que tú te hagas del pecado, lo más cerca que tú estás de Jesús. Recuerda que fue tu pecado el que martilló cada puntilla que clavó a Jesucristo en esa cruz. Además, el primer paso lejos de Jesús siempre es un paso pequeño. Nadie se aleja de Jesús dando saltos. Todo el mundo empieza por un paso pequeño. Este domingo no voy a la iglesia. Me voy a alejar un tiempito del grupo de jóvenes. No voy a continuar libres para amar. Pequeñas decisiones. Hoy no voy a hacer mi devocional. Cosas que parecen bien pequeñas. Pero el segundo paso siempre es más grande y se da con más facilidad. Y el tercero es un brinco y, no, y lo da sin darte cuenta. Uno no da ni un paso pequeño lejos de Jesús. Nuestros pasos siempre tienen que ser hacia Él. Así que le voy a responder la pregunta a los solteros, ¿sí? ¿Hasta dónde pueden llegar los novios? Hasta nada. Manito y ya. Besito en el cachete, ya. Y yo sé lo que están pensando. Claro, como usted está casado. Porque eso es lo que piensan, ¿no? Claro, usted está casado, entonces no entiende, pero es que uno no es de palo solo es Pinocho. Te voy a contar algo, justamente por esa razón. Justamente por esa razón, nada. Y te quiero contar que el primer pico que yo le di a mi esposa fue casados. Entonces no te estoy diciendo que hagas algo que yo mismo no hice. ¿Y sabes por qué lo hice? Porque lo más cerca del pecado es lo más lejos de Jesús. Y yo siempre he querido que Jesús bendiga mi vida, bendiga mi familia, bendiga mi matrimonio, bendiga todo lo que Él me ha dado. Y por esa razón, si yo veo el pecado, busco alejarme lo más que puedo del pecado. Y se puede. Y te voy a decir algo. Entre más tú te alejas, menos vas a estar tentado. Porque tú empiezas con besitos, eso te estimula sexualmente. En otras palabras, tú te estás generando mayor necesidad sexual y te va a ser más difícil guardarte. ¿Tú quieres saber cuál es un órgano sexual que estimula muchísimo? La lengua. Entonces los que no, nada más besito con lengua. Eso es montarse en un Ferrari, prenderlo, acelerar, para bajarse y coger el bus. No lo haga. Cuando tú no te estimulas sexualmente, tu propio cuerpo baja el libido sexual. Por esa razón, lo más lejos que tú te acerques de la moralidad sexual, lo más fácil que va a ser mantenerte puro. Y cuando tú caes en fornicación, lastimosamente tú estás contaminando lo que Dios hizo puro. Y después ahí empiezan los celos, los arrebatos de ira, las disensiones, todos los problemas. Y todo fue a raíz de la moralidad sexual. Y cuando a mí me llegan parejas destrozadas, que se la pasan en guerra, yo ya sé cuál es el problema. Están en fornicación, ¿no? Ay, ¿cómo sabe, pastor? Por los síntomas. Por los síntomas. Porque la inmoralidad sexual mata lo lindo que Dios creó. No saques del orden de Dios lo que tú quieres vivir ordenado, no hecho un caos. Amén. No le des un beso indebido a alguien. No tengas amistades indebidas. Aléjate de esa fiesta a la que no debes ir. Ten cuidado con esa llamada que no debiste contestar ni debiste haber hecho. Ten mucho cuidado con esa mentirita que estás diciendo. No te tomes ese trago que te va a conducir a más. Cuidado con probar de lo que no te debes encariñar. No te pongas a ver lo que te pueda quemar. Y ten mucho cuidado con tu Facebook, Instagram, Snapchat y todo lo demás que se han inventado y se van a inventar. Porque lo más cerca del pecado es lo más lejos de Jesús. Y hay algo con lo que tú estás conqueteando cuando deberías estar huyendo de aquello. Etapa número 2. ¿Ya entendieron la primera? ¿Cuál es la primera? Coquetear. Están aburridos, ¿no? Ya la dejé coquetear con el pecado. Y si tiene cara de coqueto, pellízquelo. Uy, uy, uy. Ahí pellizcaron a varios, ¿no? Bueno, etapa número 2, la racionalización. La racionalización. Dice, Génesis capítulo 14, versículo 11 al 12, dice, los vencedores saquearon todos los bienes de Sodoma y Gomorra, junto con todos los alimentos, y luego se retiraron. Y como Lot, el sobrino de Abraham, ¿qué dice? Léelo, voz alta. Pero él no estaba viviendo, ¿era cerca? Ah, ok, ya estaba dentro de Sodoma, ¿no? Había empezado a mostrar un interés, pero ahora habitaba en Sodoma. También se lo llevaron a él con todas sus posesiones. Mira lo que pasó. Lo que se estaba cocinando en Sodoma y Gomorra finalmente ocurrió. Ellos venían desobedeciendo a Dios. Y lógicamente su desobediencia a Dios trajo guerra. Y a pesar de que Sodoma y Gomorra eran prósperas y tenían gran poderío y un gran ejército, vinieron otras naciones menores y las saquearon completamente. Porque la fuerza de nosotros no está ni en los caballos, ni en los carros de guerra, sino en nuestro Señor. Y como Lot estaba viviendo cerca, se lo llevaron. Pasó de vivir cerca a habitar dentro de Sodoma. Pero, ¿cómo ocurrió esto? Porque después del coqueteo empieza siempre la racionalización. Mira, cuando a nosotros la tentación nos coge de sorpresa, nos asusta. Pero cuando nosotros empezamos a meditar en ella, empezamos a ir cediendo. Hasta que se presenta la oportunidad y ahí mordemos. No existe tal cosa como caí en pecado. No es como que voy caminando, ¡ah, la, la! ¡Ah! ¡Caí! Eso no es así. Usted se mete en el pecado. Porque la tentación que da sorpresa a uno lo asusta. Pero cuando uno medita en ella, uno va cediendo. Y por esa razón Jesús dice que aquel que adultera en su corazón ya ha cometido adulterio. ¿Por qué lo está diciendo? No es que ya lo haya cometido. Él dice, es que si ya está en su corazón, es simplemente cuestión de que lo pueda, se le presente la oportunidad y va a ocurrir. Donde primero ocurre es en el corazón de uno. Ya después Satanás, ¿qué hace? Le pone a uno. En otras palabras, él te dice, cómase, cómase otro pancito que no se va a engordar. Y cuando usted dice, ay, sí, rico un pan, te lo sirve. Y como tú ya tomaste la decisión en tu corazón, pues te lo comes. Y te voy a mostrar un ejemplo bien claro. No se me van a escandalizar, ¿no? Los que se escandalizan fácil, no se me escandalicen. Si se escandalizan, la fila empieza después de mi mamá para decirme que no había dicho eso, ¿ok? Digamos que tú llegas un día a tu casa y se pasó una vecina. Tú no conoces tu vecina, pero se pasó a vivir al frente de una vecina. Y resulta que al otro día tú vas saliendo para el trabajo cuando de pronto te sale tu vecina en pelota. ¡Vecino, hazme tuya! ¡Ah! Mira, tu vecina puede estar buena, pero a pesar de eso, uno se asusta o no. ¡Ay! Tú te sientes hasta abusado, ¿no? Tú sales corriendo, mejor dicho, te llega el alma y después el cuerpo. Como, ¡uy! ¿Qué tal esa vieja bruja? ¡Uy! ¡Uy! ¿Qué tal ese susto? ¡Qué vieja tan abusiva! Y después tú dices, oiga, pero estaba buena. Usted ya estaba asustado, ya ni siquiera se dio cuenta después de que estaba buena. ¿Estamos? Pero ¿qué pasa si un día tú vas llegando a tu casa y de pronto te encuentras con tremenda mujer, 90, 60, 90? ¿No? Cheo nos decía la otra vez que era al revés, ¿no? ¿No? 60, 90, 60. ¿No? Él se le invierte en los números. Cheo, eso no tienta. Le invertieron los números a él. A ver, de que nosotros estamos en centímetros, él está en inches. De todas formas no funcionaría, pero bueno. Llega la vecina y con tremendo pelo así de comercial de televisión. Te mira y te dice, hola vecino, ¿cómo estás? Y se va. Y tú quedas como, porque mirar hechiza, ¿o no? La belleza hechiza, tienes que tener mucho cuidado, porque mirar hechiza. Acá estoy hablando de los hombres. Y resulta que por la noche tú no puedes dormir, pero de pronto piensas en la vecina, ¿qué estará haciendo? Es que está buena, ¿no? Y te pones a meditar. Y estaba como coqueta, ¿no es cierto? Que si estaba como coqueta. No, pero es que yo estoy bonito últimamente, pero estaba. Y el diablo te anima y dice, sí, ella le echó el ojo y usted está killer. Y tú lo meditas durante 15 días, así, todas las noches te acuestas pensando, no contando ovejas, sino contando vecinas. Y resulta que a los 15 días tú sales y tu vecina te recibe con la toalla y te dice, vecino, ¿quieres seguir? Complicado, ¿no? Ya no te asustaste. Ya seguiste. Porque lastimosamente te pusiste a racionalizar. Te coqueteo. A racionalizar, a meditar. Racionalizar es escuchar los argumentos del diablo de por qué debes caer en tentación y por qué no es tan grave. Y vayamos a Adán y Eva. El diablo le empieza a decir a Eva, no es tan grave. Eso no van a morir, eso es puro cuento. Todos lo hacen. Y le empieza a hacer falsas promesas. De hecho, tú vas a ser más sabia, vas a ser tan sabia como Dios. La racionalización es la excusa que nosotros tenemos para hacer lo incorrecto. Y fue lo que le pasó a Lot. Ya él viviendo cerca, yo había mostrado un interés, pues viviendo cerca, él dice, oiga, pero eso tampoco es tan malo como Abraham lo decía. Esta gente es hasta amigable, ¿no? Y qué tal cómo les va de bien, o sea, no, eso es puro cuento, cada día más prósperos. Y seguramente dijo además, los mejores colegios están en Sodoma 1. Y de pronto empezó a meter los niños a Sodoma y se pegaba todos los días el viaje, pero después dijo, métele todas esas millas al camello. Además es Liz. Entonces, ¿qué era lo más conveniente? Pues vayámonos a vivir a Sodoma. Cuidado con la racionalización. No escuches los argumentos del diablo, porque el diablo sabe convencer. Amén. ¿Cuál es la etapa número uno? ¿La número dos? ¿La número tres? La transformación. ¿Te está gustando la prédica? Amén. Etapa número tres, la transformación. Génesis capítulo 19, versículo 1. Caía la tarde cuando los dos ángeles llegaron a Sodoma. Lot estaba sentado a la entrada de la ciudad. ¿Dónde estaba sentado? Okay. ¿Sabes quiénes se sentaban a la entrada de la ciudad? Los líderes de la ciudad. De vivir cerca, ser uno de los líderes. Al verlos, se levantó para recibirlos y se postró rostro en tierra. En otras palabras, parecía religioso, ¿no? Uno decía, oye, Clot, pero sigues cristiano. Porque se postró ante los ángeles. No te postres ante ángeles, eso no está bien hecho. Mira, el Señor había decidido destruir Sodoma y Gomorra. A pesar de las advertencias que les había hecho con la guerra, ellos seguían en sus malos caminos y pervirtiéndose más. Hasta que llega un momento en que sus propios pecados trajeron destrucción sobre ellos. Así que Dios envía a dos ángeles para testificar, para en ese momento ver lo que está ocurriendo y poder enviar el juicio. Y yo te decir algo, Dios es paciente, pero él no es tolerante. ¿Qué quiere decir? Que cuando Dios mira tu pecado, él es paciente. Él no lo tolera, él es paciente. Pero la paciencia de Dios llega a su fin. Y ahí viene la pregunta de por qué el Señor ve que fulanito sigue pecando y no hace nada. Porque Dios le está siendo paciente a ver si esa persona se arrepiente. O por qué Dios ve el pecado que tú estás cometiendo y parece quedarse callado. Porque Dios te está dando tiempo de arrepentimiento. Él es paciente, no tolerante. Pero la paciencia de Dios llega a su fin. Siempre llega a su fin. Así que por esa razón el Señor envía a los ángeles para ya traer el juicio sobre la ciudad, pero encontraron con nada más y nada menos a Lot. Pero pregunta, ¿Lot no se lo habían llevado cautivo unos reyes? Ah, sí, se me olvidó contarte esta parte. Después de que él está cautivo, sale Abraham con sus siervos, que eran cerca de 300 hombres. Esa fue la primera historia de 300, la verdadera. O sea, salió Abraham y Leonidas a perseguirlos. Y con solo sus hombres logró destruir a todos los que destruyeron a Sodoma y Gomorra, rescatar a Lot. Pero después de que lo rescata, Lot decide devolverse para Sodoma. Mira, hay ciertas personas que hacen lo malo y les viene lo malo. Y el Señor los rescata y les da otra vez otra oportunidad. Y con la nueva oportunidad, ¿sabes qué hacen? Se devuelven a Sodoma. Y eso había hecho Lot. Porque el necio insiste. El perro vuelve a su vómito. Y la marrana, una vez lavada, vuelve otra vez al lodo. Pero no solamente volvió, sino que ahora ya era uno de los líderes de la ciudad. Y mira cómo sentarnos a observar nos transforma. Cuando tú te sientas a observar el pecado de otros, tu forma de pensar se transforma. Y dejas de ver lo malo. Y hay muchas cosas que hoy en día no nos escandalizan, que hace 10 años nos escandalizaban, o no es así. Hoy en día, normales, hace 10 años nos escandalizaban, pero ya lo hemos visto tanto que ya se transforma la forma de pensar. Ya de hecho el que se escandaliza es retrógrada. Porque sentarte a observar el pecado transforma tu forma de pensar. Y él pasó de acampar a liderar. Mira cómo parecía religioso, se postra en ese momento. Lo que él era por dentro era muy distinto a lo que él mostraba por fuera. Y tú puedes verte como cristiano y convivir con el pecado. Y esas son las personas más peligrosas. Los que tapan su pecado con religiosidad. Y en vez de arrepentirse de su pecado, sirvamos en la iglesia. Montémonos, cojamos la guitarra, alabemos, adoremos. Estamos en la oración, estamos en el otro liderazgo. Somos los más activos en la iglesia. Porque en vez de lidiar con nuestro pecado, lo que hacemos es que lo cubrimos con religiosidad. El que tenga oídos para oír. Y entonces Lot convence a los ángeles de que vengan a pasar una noche en su casa. Les dice, no se queden a dormir en la plaza de la ciudad, sino vengan a mi casa a pasar la noche. Y dice la palabra que estaba Lot con los ángeles en su casa y con sus hijas conviviendo, cuando de pronto todos los hombres de la ciudad, no algunos, todos los hombres de la ciudad rodearon la casa y golpearon, ta, 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 ta. Y abrió Lot y le dijeron, mira Lot, sabemos que tú recibiste unos hombres. Queremos que los saques porque queremos tener relaciones sexuales con ellos. ¿Qué tal la belleza de gente de la Sodoma o no? Qué bienvenida tan calurosa, ¿o no? No, sácalos, que tú sabes, acá nos gusta hacerle vaca loca para darle bienvenida. El trencito, el circulito ese de amor que nos gusta hacer acá entre todos, sácalos para recibirlos como se merecen, ¿no? Mira, tú no tienes que ser cristiano para saber que eso está mal hecho, ¿o no? Tú puedes ser cualquier religión y sabes que está mal hecho sacar a dos hombres para violarlos todo el pueblo. ¿Estamos o no estamos? Pero lo que me sorprende más es la respuesta del otro. Luego él llega y le dice, no, ¿cómo se les va a ocurrir? No hagan eso. Más bien, les saco a mis hijas que son vírgenes y con ellas hagan toda la vaca loca que ustedes quieren hacer. Esa fue la respuesta del otro. Yo no entiendo cómo le puede parecer al otro una buena idea entregar a sus hijas para que las violen una manada de pandilleros. La pregunta es, si Lot hubiera seguido con Abraham, ¿se le hubiera ocurrido semejante atrocidad? ¿Tú crees que Abraham también hubiera dicho, no, espere, venga, Ismael, Isaac, salgan, caminito alegre, venga? Pero 13 años había pasado Lot viviendo con ellos y había llegado a pensar igual que ellos. Porque las malas amistades corrompen las buenas costumbres. Aún sin darnos cuentas. No, no, a mí no, a mí no. Ok, bien por ti, Pinocho. La gente que termina conviviendo con el pecado, tenía practicando el pecado. Y hay cosas que las personas podían ver como inaudito, pero se ponen a convivir con ello y terminan practicándolo. Y después dicen, ¿cómo yo terminé acá? Simplemente coqueteando, racionalizando, hasta que fuiste transformado y terminaste practicando lo que algún día veías como lo peor. ¿Saben la historia del escorpión y la tortuga? Que un día el escorpión quería pasar al otro lado del río y nadie quería pasar al escorpión porque el escorpión era picado, ¿no? Entonces viene la tortuga y la tortuga dice, mira, pues yo lo voy a pasar al otro lado. Al fin y al cabo, si él me llega a picar, los dos nos hundimos y nos vamos a ahogar. Y le dice, bueno, escorpión, yo te voy a pasar al otro lado, pero no me vayas a picar. El escorpión dice, ¿cómo se te va a ocurrir? Si yo sé que si yo te pico, los dos nos ahogamos. Así que la tortuga lo montó arriba y cuando iba a mitad del río, de pronto sintió un piconazo en la parte de atrás de su cuello. Y de pronto se volteó y era el escorpión que le había picado. Entonces llega la tortuga y le dice, escorpión, ¿por qué hiciste esto? Ahora los dos nos vamos a ahogar. Y el escorpión le dijo, porque soy escorpión y picar es mi naturaleza. ¿Por qué te estoy diciendo esto? Porque si tú haces amistades con escorpiones, saldrás picado. Porque no debes ser confiado, ni tampoco debes ser tortuga al tomar tus decisiones. Apresúrate y aléjate de todo mal. Cuarto punto. La cuarta etapa. La destrucción. Génesis capítulo 19. Versículo 12 al 13. Luego le advirtieron a Lot. ¿Tienes otros familiares aquí? Saca de esta ciudad a tus yernos, hijos, hijas y a todos los que te pertenezcan, porque vamos a destruirla. El clamor contra esta gente ha llegado hasta el Señor y ya resulta insoportable. Por eso nos ha enviado a destruirla. El momento en que a Lot se le ocurre la buena idea de ofrecer, buena con sarcasmo, de ofrecer sus hijas para que sean violadas, los ángeles le causan una ceguera espiritual, una ceguera física a todo el pueblo. La espiritual ya la tenían. Y entonces el pueblo, no, los hombres del pueblo no pueden encontrar la puerta y terminan no pudiendo entrar. Los ángeles cierran la puerta y le dicen a Lot, el Señor va a destruir estas ciudades. Así que si tienes familiares, sácalos ya. Y les hace una advertencia. Cuando saques a tus familiares, no miren atrás, porque si miran atrás, van a morir. Y Lot decide salir entonces con sus hijas y con su esposa. Y empieza a huir de la ciudad. Pero cuando está huyendo de la ciudad, su esposa se voltea y mira. Y entonces se convierte en una estatua de sal. Y muere. Lo más triste de convivir con el pecado es que tú te enamoras del pecado y te causa adicción. Y a pesar de que sabes que te trae muerte, quedas atado a él y no lo puedes dejar. Santiago 1:15 dice, luego, cuando el deseo ha concebido, engendra el pecado, y el pecado, una vez que ha sido consumado, da luz a la muerte. Lot perdió todo. Él perdió su matrimonio, perdió su casa, todas sus pertenencias, su trabajo, todo lo que él tenía. Pero ahí no termina. Él pide que no destruyan a los ángeles. Por favor, no destruyan una pequeña población para que yo me pueda ir a vivir allá. Porque lo que más temía Lot era terminar viviendo en las montañas. Así que se lo conceden. Le dicen, ok, puedes ir a vivir en esa población. Pero cuando Lot llega a esa población, él no se logra adaptar. Y termina teniéndose que ir a vivir a las montañas solo con sus hijas. Porque el pecado afecta a tus relaciones futuras. El peor enemigo de las nuevas relaciones son los fantasmas de las relaciones pasadas. Personas que ya no logran relacionarse con nadie en el presente a causa del pecado que practicaron con otros en el pasado. Eso ya afecta a tus relaciones presentes. Y no te logras adaptar. Y vas a terminar como Lot, viviendo en las montañas, en el último lugar donde él quería vivir, en el lugar donde él más temía vivir. Porque cuando tú cedes al pecado, tú traes a tu vida lo que más temes. Me gustaría decirte que ahí terminó la historia, pero no termina. Un día a las dos hijas de Lot se les ocurre una gran idea. Dice, mira, como acá no hay hombres con los cuales nosotros podamos tener hijos, emborrachemos a mi papá. Y una vez que esté bien borracho, tengamos relaciones sexuales con él para poder quedar embarazadas. La primera noche, la mayor se hizo embarazar. Al siguiente día hicieron exactamente lo mismo y la menor también se hizo embarazar de su padre. En otras palabras, ocurrió el primer incesto de la historia de la humanidad. Porque cuando tú pecas, no eres tú, tú arrastras a tu familia completa. Y uno dice, ¿por qué a estas hijas se les ocurrió violar a su padre? Por el ambiente en el cual ellas crecieron. Fueron los valores que aprendieron en Sodoma, ¿o no es así? Porque el pecado siempre te roba, nunca te regala. ¿Crees que Lot había planeado todo esto cuando decidió acampar cerca de Sodoma? Deja de acampar cerca de Sodoma. Deja de caminar por vista y camina por fe. No te dejes engañar más por las apariencias. ¿Identificaste en cuál de estas cuatro etapas te encuentras? Bueno, si lo identificaste, busca ayuda ya. Confiesa tu pecado. Confiesa todo terreno que tú has cedido. De pronto nada más tienes que confesar, pastor, yo todavía no he pecado, pero sí estoy viviendo ya en Sodoma o estoy coqueteando con Sodoma. Y recuerda que la confesión no es información, es transformación. Es decidir ver el pecado como Dios lo ve, no como el mundo lo muestra. es decidir acampar lejos de Sodoma. Humíllate delante de Dios. Hay muchos que con solo confesarlo ya son libres. Acude a tu iglesia. En esta iglesia no somos perfectos. Estamos acá porque hemos tenido que pasar por ahí y porque estamos luchando lo que tú estás luchando, pero lo estamos haciendo juntos para vencer, no ser vencidos. Vive tu proceso de sanidad interior. Acá tenemos excelentes consejeros y consejeras. Y toda persona que empieza un proceso de consejería no es el mismo cuando lo termina. Vas a ser diferente. Pero hoy te quiero regalar esta palabra que dice Santiago 1:12. Dichoso el que resiste la tentación, porque al salir aprobado recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. No coquetees más con el pecado. Resiste la tentación, porque el Señor ha dicho que cuando tú resistas habrá recompensa. Él es el Dios que promete, el Dios que cumple. Lo más cerca que estés del pecado, lo más lejos que estás de Jesús, aléjate de Sodoma. Decide no coquetear más con aquello que te destruye. Decide decir no más. No te sientes a observar porque vas a ser transformado. Deja de escuchar los argumentos del diablo y huye. Si el diablo conoce lo que te tienta y te quiere acercar a ello, tú que lo conoces, toma la decisión hoy de alejarte. Y no lo hagas solo. Únete a tu iglesia, únete al Señor, porque el Señor te ayudará. Él te dará la salida para no caer en tentación. Y que Dios te bendiga. Amén.